Preston Wood en español. Un día increíble viendo tantas familias, pero quiero hoy continuar algo que empezamos la semana pasada. Quiero seguir hablando del poder de la palabra de Dios. ¿A cuántos Dios le habló la semana pasada? Ese Señor me habló. Ok, voy a hablar hoy de algunos privilegios que tenemos con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen yo tengo muchos privilegios? Levante la mano si usted se cree privilegiado. Bueno, yo me di cuenta que era privilegiado un día cuando ya era tarde. ¿Saben que una vez hay un refrán que dice nadie tiene, nadie sabe lo que tiene? Hasta que alguien no se lo quita, no, hasta que lo pierde. Bueno, yo me di cuenta que necesitaba lentes. En serio. Y cada domingo yo uso un lente para predicar. Y hoy cuando me lo fui a poner no apareció porque no lo puse en mis cosas. Entonces así como yo luzco cuando estudio la Biblia en la casa. Pero lo bueno de estos lentes es que yo te puedo ver a ti, puedo ver la Biblia bien. Ahora, ¿saben qué? No es el privilegio de la vista. ¿Sabes cuál es el gran privilegio que nosotros tenemos y a veces no nos damos cuenta? Es esto que tenemos en la mano. Tú tienes tu Biblia, por favor, levántala bien alto hoy. Y dice, pastor, yo la tengo en el teléfono. Levanta tu teléfono también, que es un privilegio. Si no tienes Biblia, bueno, delante de ti hay una. Agarra una para este rato que vamos a estar acá. Y quiero decirte, esto que tienes en la mano es un arma poderosa que vimos la semana pasada, amén. Dice que es la espada del Espíritu. Es poderosa para convertir el corazón, es poderosa para conservar el corazón, es poderosa para consolar el corazón y es poderosa para conquistar. Pero hoy voy a hablarte más de este poder de la palabra de Dios. Y quiero que abras tu Biblia conmigo en el Salmo 78 y vamos solo a estar mirando unos 8 versos bíblicos. Salmo 78, vamos a estar mirando unos 8 versos bíblicos. Y hoy va a ser rápido porque hoy no tengo muchos versículos bíblicos, pero tengo 4 declaraciones muy importantes para ti y para mí como creyentes que tenemos la palabra de Dios en la mano. Salmo 78. Salmo 78. Busquen su Biblia el Salmo 78. Tal vez si usted lleva mucho tiempo conmigo y toma notas al margen de su Biblia, va a encontrar que yo he escrito y he predicado mucho de este Salmo. Porque este Salmo para mí es súper poderoso. ¿Cómo le vamos a titular a esto? Sencillo, el poder de la palabra de Dios, parte 2. El poder de la palabra de Dios, parte 2. Pero hoy vamos a estar hablando del poder de esto que tú y yo tenemos en la mano. Escúcheme bien, para trascender, diga trascender. Trascender generaciones, ¿qué significa eso? Cuando ya tú no estés, tú tienes en la mano algo que puede trascender. Generalmente nosotros tratamos de dejarle herencia a nuestros hijos y herencias a los amigos y a las familias. Bueno, te voy a decir algo que puedes dejar de herencia. Dice, pastor, yo no tengo hijos. No importa, tú puedes tener hijos de varias maneras. La primera manera correcta y bíblica de tener hijos es cuando un hombre y una mujer se casan y tienen hijos, como hoy vimos tantos niños acá. Y eso se llaman hijos biológicos. Otra manera por la cual tenemos hijos puede ser la adopción. Es cuando alguien decide, guiado por Dios, de yo quiero adoptar a un niño, a un joven. Y la otra manera por la cual podemos tener hijos, escúchame esta, es la manera espiritual. Es cuando tú te reproduces en otra persona, no importa de qué edad, y esa persona es tu hijo espiritual. Entonces, si tú eres un joven de 14, 15 años y trajiste un amigo o una amiga a Cristo, y ella se convirtió contigo, o ese amigo se convirtió contigo, es tu hijo espiritual. Pero si tú trajiste a tu abuelita, a tu tío, a Cristo, es tu hijo espiritual. Aunque biológicamente puede ser tu abuelita, tu abuelito. Yo tengo hijos espirituales que son mucho mayores que yo. Usted debe tener hijos espirituales de todas las edades. Y hoy quiero hablar no de la generación biológica, sino de todo tipo de generación que te rodea a ti. ¿Cómo tú tienes poder en la palabra de Dios para trascender generaciones a través de la palabra de Dios? Y en el Salmo 78, en los primeros versos, quiero compartir contigo 4 declaraciones que pueden cambiar la manera en que tú usas tu Biblia, la manera en que tú miras tu Biblia, la manera en que tú vives tu Biblia, la manera en que tú crees en tu Biblia. Leyendo el verso 1 dice, escucha pueblo mío mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios y hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Y estableció testimonio, él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, escuche, que la notificasen a sus hijos, para que lo sepan las generaciones venideras, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Qué está diciendo el salmista cuando escribe esta palabra? Quiero comenzar con la primera declaración. Anota esto. La palabra de Dios en tus manos es un privilegio. Y te voy a explicar por qué. Mira lo que dice el salmista. Anota esto. La palabra de Dios en tus manos o en mi mano es un privilegio. Diga privilegio. ¿Sabes que esto es un privilegio? En primer lugar, lo que la palabra del Señor dice, que Dios dice, escucha que voy a hablar. Diga, escucha que voy a hablar. Voy a hablar mi ley. Inclina vuestro oído a la palabra de mi boca. Abriré mi boca en proverbios y hablaré cosas que estaban antes como. Diga, mira la palabra. Escondida desde tiempo antiguo. ¿Saben que las cosas que tú puedes leer hoy en la palabra de Dios, mucha gente quiso tenerla, entenderla y nunca la pudo entender? ¿Sabes que cuando el pueblo de Dios venía desarrollándose, llamados por Dios para una misión, no tenían toda la palabra de Dios que tú y yo tenemos hoy? ¿Tú sabes que todos los que vinieron antes de Cristo y murieron antes de Cristo no tenían el relato de Cristo como lo tienes tú y como lo tengo yo? ¿Sabes que aún los que vivieron en el tiempo de Cristo no tenían la historia completa, porque ellos no estaban en cada momento que Cristo estaba? ¿Sabes que lo que tienes en tu mano es un gran privilegio? ¿Sabes lo que son privilegios? Son estas cosas que tenemos sobre otros. Algunos tienen privilegios por el estatus de la frecuencia en la que toman aviones, y eso significa que montas primero, pagas menos equipaje y muchas veces puedes montar hasta en primera clase de un avión. Otros tienen privilegios por ser miembro de un banco o por ser miembro de un negocio. Otros tienen privilegios por ser miembros de su familia. Quiero decirte algo. Si tú no sabías que tú eres un privilegiado por tener la palabra de Dios, hoy estoy aquí para decirte, si puedes sostener este libro en tu mano o en tu teléfono, eres privilegiado. Hay naciones enteras que no tienen una Biblia. Hay personas que nunca han podido escuchar la Biblia en su propio idioma. Hay infinidades de tribus y de personas alrededor del mundo que no tienen este privilegio. Pero ¿qué es lo que pasa? Con nuestros privilegios vienen responsabilidades. ¿Cuántos lo saben? Dice, yo tengo tres Biblias en mi casa. Tengo esta, tengo la del Salmo 91 abierta en la puerta de la casa, y tengo la que nunca leo, y tengo la del teléfono. Hay personas que no tienen ninguna. Hay personas que nunca tuvieron la Biblia completa y vivieron por fe. Entonces, lo primero que quiero que sepas, si tienes la palabra de Dios en tu mano, ¿qué tienes? Un privilegio. Hablaré cosas que están escondidas desde tiempos antiguos, las cuales, dice la palabra, hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. ¿Cómo Dios está diciendo que una generación recibía de la otra la palabra de Dios? ¿A través de qué? De la comunicación verbal, de que los padres contaban a la próxima generación. Ahora quiero decirte más. Primera declaración, tener la palabra es un ¿qué? Pero quiero darte la segunda inmediatamente, porque viene a continuación. Tener la palabra de Dios en tu mano, ese privilegio, escúchame, responde a un plan. Anota esto. La palabra de Dios en tu mano responde a un plan. ¿Por qué Dios te ha dado a ti este privilegio? ¿No será que Dios tiene un plan mayor? Quiero que entiendas esto. La bendición de Dios sobre el pueblo de Dios siempre ha sido para los propósitos de Dios. Te voy a repetir esto. La bendición de Dios, los privilegios de Dios sobre el pueblo de Dios siempre han sido para los propósitos de Dios. Nosotros a veces creemos que Dios nos da bendiciones, nos da privilegios, es para nosotros. No, es para su gloria, es para su propósito. Pregúntate si tienes una Biblia en tu mano hoy, ¿por qué Dios me puso esto en mi mano? ¿Será para mí nada más? ¿O será porque Dios tiene un propósito más grande con ella en mi vida? Quiero que leas los versos que vienen a continuación. Dice, y miren que quiero que miren ahora, verso 4, no las encubriremos a sus hijos, contando a generaciones venideras las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. ¿Cuál era el plan de tener la palabra? ¿Cuál es el plan de tener el privilegio de tener una Biblia con 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Cuál es el plan de tener en la mano un libro de más de 2000 años? ¿Cuál es el plan? Hay un plan. ¿Sabe cuál es el plan de Dios por el cual te ha permitido tener una Biblia? ¿Sabe cuál es el plan de Dios? Que le puedas conocer y que le puedas dar a conocer. Miren lo que dice. En primer lugar, comunicar sus alabanzas. ¿Qué cosas son las alabanzas de Dios? ¿Qué significa comunicar las alabanzas de Dios? ¿Qué es eso? ¿Qué es una alabanza? ¿Alguien sabe? Es una acción de gracias, una gratitud. ¿Saben por qué? ¿Cuántos de ustedes están agradecidos al Señor? Diga, yo estoy agradecido a Dios. ¿Saben lo que Dios quiere con su palabra? Que tú mires su palabra y puedas contarle a otro tu agradecimiento por Dios. Comunicaremos sus alabanzas. Le diremos a generaciones venideras sus alabanzas. Mira lo otro que dice, su potencia. ¿Cuántos han visto el poder de Dios en su vida? ¿Tú has visto el poder de Dios en tu vida? ¿Por qué Dios te ha dado su palabra? Para que con ella puedas hablar del poder de Dios en tu vida. Muchas veces nosotros no sabemos qué decir. Habla de lo que Dios dice en su palabra, que es poderoso. Pero mira qué más dice en el verso. Las maravillas que ¿qué? Que hizo. En esta palabra de Dios no solamente está reflejado su poder, sino sus milagros y sus maravillas. Recuerdan que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que Dios escoge para cumplir su misión a través de ellos, Dios los rescata de la tierra de Egipto, de esclavitud, y al sacarlo, lo saca haciendo maravillas, milagros, abre el mar rojo, las plagas, la muerte de los primogénitos. Dios va siendo maná del cielo, codornices. Dios va haciendo maravillas con su pueblo y revelándole a su pueblo su carácter, porque Dios está en una misión. ¿Cuál es la misión de Dios? La misión de Dios es que su pueblo vea sus alabanzas, que su pueblo vea su poder, que su pueblo hable de sus maravillas. Los privilegios de Dios se unen al plan de Dios. Si tú tienes un privilegio al tener la palabra de Dios, quiero que sepas que Dios tiene un plan contigo y con su palabra. Quiero que sigamos leyendo. Dice, Él estableció testimonios en Jacob y puso ley, ¿dónde? En Israel, la cual mandó a nuestros padres, ¿que qué? Que notificasen ¿a quién? A sus hijos. ¿Cuál es el plan de Dios con la palabra? No es solo que tú la conozcas, sino que tú la compartas a generaciones venideras, a sus hijos. Recuerdan que les dije, usted tiene hijos físicos, biológicos, son estos que hoy presentamos aquí. Dios tiene un plan con su palabra en tu vida y en tu casa, que la compartas con tus hijos. Número dos, tenemos hijos adoptados. Dios tiene un plan que compartas su palabra con ellos. Número tres, tenemos hijos espirituales y hermanos espirituales. El plan de Dios es que nosotros compartamos su palabra con ellos. Ahora, qué interesante. Dios nos ha dado un privilegio. La palabra de Dios en tus manos es un privilegio. ¿Saben cuánta gente hay perseguida por tener una Biblia? ¿Cuánta gente ha muerto porque le han encontrado una Biblia en su propiedad? Ese es el privilegio, tú la tienes. Número dos, Dios te la ha dado con un plan. ¿Cuál es el plan? Que cuentes de sus alabanzas, que cuentes de su poder, que cuentes de sus maravillas, que abras en la página de la palabra y la cuentes con otro, cómo Dios obra, cómo Dios actúa. Pero hay algo más que quiero compartirte, y es la tercera declaración de esta tarde. La palabra de Dios, usada conforme a su plan, cumplirá su propósito. Escúchame bien. Cuando te das cuenta del privilegio que tienes y la usas según ese plan que Dios trazó, ella cumplirá su propósito. Pastor, que yo les hablo y no me escuchan. Que yo les hablo y no me atienden. Quiero decirte esto, mi querido hermana y hermano, que estás aquí hoy. La palabra de Dios jamás retorna vacía. Ella cumplirá el propósito para que él fue enviada. Sigue hablándole a tus generaciones, sigue hablándole a tus hijos, sigue hablándole a las personas. La palabra de Dios cumple su propósito. Miren lo que dice. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios en mi mano, pastor? Miren lo que dice el verso que viene. Verso 6 y verso 7, sobre todas las cosas más importantes. El verso 7 dice: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Quiero parar un momento acá. ¿Cuál es el propósito por el cual tú y yo debemos compartir la palabra? ¿Cuál es? Para que las próximas generaciones, anótalo, pongan en Dios su confianza y no se olviden de Él. El propósito de la palabra de Dios es que el pueblo de Dios la use mediante o según el plan de Dios para que la gente confíe en Dios. ¿Qué mejor que confiar en Dios? ¿Cuántos saben? Confiar en Dios es la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. ¿Sabe cuánta gente necesita confiar en Dios? Porque al menos que confíen en Dios, su vida no tiene sentido. Pero hay un plan. Dios planeó que tú y yo tuviésemos el privilegio de la palabra de Dios, que siguiéramos con ella el plan que Dios ha trazado, que es compartirla y hablar de ella para Él, usando nuestra boca, nuestra comunicación, en el poder del Espíritu de Dios, Él pueda cumplir el plan de Dios, que es que la gente confíe en Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús oró en Juan capítulo 17? ¿Cuándo recuerdan la oración de Jesús? Jesús ora y dice: Padre, no te pido por estos, sino te pido por los que han de creer en mí. ¿Por qué? Por la palabra de estos. Jesús estaba pensando en una multiplicación generacional por la predicación de la palabra. Y Jesús no solo está orando por sus discípulos, está orando por aquellos que venían después de los discípulos, que iban a seguir a Jesucristo, porque los discípulos iban a hablar la palabra. Dios les había dado el privilegio de tener la palabra, con el plan de compartir la palabra, con el propósito de que otros confiaran en Dios por oír su palabra. Cuando Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 2, Pablo le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, ¿qué? A hombres fieles, que sean, ¿qué? Idóneos para enseñar también a otros. Mire cuántas generaciones el apóstol Pablo está viendo aquí. Pablo dice: lo que has oído de mí. Generación número uno, el apóstol Pablo. ¿A quién le estaba escribiendo Pablo? A Timoteo. Generación número dos, Timoteo. Yo te lo dije a ti, Timoteo. Y saben que Pablo y Timoteo no eran padre e hijo biológico, no eran padre e hijo adoptado, eran un padre y un hijo espiritual. Pablo le llama a Timoteo amado hijo. Pablo le dice: lo que yo te dije, hijo espiritual, ante muchos testigos, encárgalo a hombres fieles que sean idóneos. Generación número 3. Para enseñar también a otros. Generación número ¿qué? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que está diciendo Cristo? ¿Y qué es lo que está diciendo el Salmo 78? Si tenemos el privilegio de la palabra de Dios y la comenzamos a usar conforme al plan de Dios, entonces cumpliremos los propósitos de Dios. ¿Cuáles son? Que la gente ponga su confianza en Dios. ¿Tú quieres que tus hijos confíen en Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú quieres que tu familia confíe en Dios? ¿Tú quieres que tus nietos confíen en Dios? ¿Tú quieres que tus amigos que has traído a la iglesia, que estás orando por ellos, confíen en Dios? ¿Tú quieres que tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela confíen en Dios y pongan su confianza en Dios? Tú sabes que si ponen su confianza en Dios, muchas de sus cosas cambiarán. ¿Cuántos dicen amén? Ellos no van a poner su confianza en Dios, al menos que nosotros sepamos que este es el privilegio de Dios, usado según el plan de Dios para los propósitos de Dios. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no se dan cuenta que Dios les ha dado un privilegio único? Porque la fe de las generaciones venideras viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Iglesia, necesitamos hablar la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos compartir la palabra de Dios. Porque cuando la empezamos a compartir según el plan de Dios, Dios cumplirá con ella ¿qué? Su propósito. Yo sé que los padres, cuando vemos a nuestros hijos en situaciones difíciles, queremos saltar y salvarles, ¿sí o no? Pero hay un momento en que tú no les puedes salvar. Ellos necesitan confiar ¿en quién? ¿Tú quieres que ellos confíen en Dios en el momento difícil? Necesitas hoy hablarle de Dios en el momento fácil. Yo sé que los padres, cuando sus hijos van a las universidades y se van lejos y se casan, quisieran que confiaran en Dios, que tuvieran temor de Dios, pero ya tú no los estás viendo. Si quieres que tengan temor de Dios mañana, necesitas hablarle de Dios hoy. Yo sé que las próximas generaciones necesitan escuchar las historias de Dios. Quiero decirte algo. Esto es algo muy popular, que lo he visto tantas veces por el internet y por muchos lugares. Alguien dijo así: tiempos difíciles crean personas fuertes. Personas fuertes crean tiempos fáciles. Y tiempos fáciles crean personas débiles. Y tiempos débiles, y personas débiles crean tiempos ¿qué? Difíciles. Y en tiempos difíciles se levantan generaciones fuertes. Y el ciclo se repite. ¿Sabes cuál ha sido el problema? Nosotros no queremos que nuestros hijos pasen los trabajos que nosotros pasamos. ¿Sí o no? Yo no quiero que tú pases lo que yo pasé. Bueno, porque tú pasaste lo que tú pasaste, es que tú pudiste ver las maravillas de Dios. Porque tú tuviste que enfrentarte al Mar Rojo con los egipcios detrás, fue que tú entendiste que Dios abre el Mar Rojo. porque tú tuviste que ver que la harina se quedaba sin pan cuando tu hijo estaba a punto de morir, es que tú te diste cuenta que Jehová puede proveer. Porque tú te diste cuenta de que el hijo se había muerto y no había otra solución y Cristo resucitó de los muertos, tú te diste cuenta que hay esperanza. Hey, si tus hijos no quieres que lo experimenten, al menos cuéntaselo. Cuéntale las maravillas de Dios. Cuéntale las maravillas de Dios. Cuéntale que llegaste de tu país sin nada. Cuéntale que viviste en casa de un amigo. Cuéntale que el mejor lugar donde ibas era un McDonald's y no alcanzaba para todos y tú decías que no tenías hambre. Cuéntale que el frío te mataba cuando trabajabas afuera. Pero cuéntale que Dios te sostuvo. Y que lo que ven hoy no siempre fue así. Pero cuéntale de las maravillas de Dios. Porque recuerde esto. Lo que queremos es que ellos confíen en Dios. Que ellos confíen en Dios. Cuéntale a tus amigos que pueden ser tus hijos espirituales lo que Dios ha hecho contigo. Cuéntale lo que la palabra de Dios dice. Ahora, la última declaración que quiero darte en esta tarde, con la que quiero terminar, es esta. Si la palabra de Dios no se ve como un privilegio, se usa según el plan para que cumpla su propósito, hay un gran peligro. ¿Cuál es el peligro, pastor? Si yo me callo, si yo no uso la palabra según el plan, aquí está el peligro, en el verso 8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Cuál es el peligro si nos callamos? Que la generación que viene detrás de nosotros ni va a temer a Dios ni va a confiar en Dios. Para los que llevan más tiempo en este país, hubo un tiempo que la Biblia o la oración eran el diario de las escuelas de los Estados Unidos. Hubo un tiempo que hablar de la Biblia y orar en público en las escuelas de los Estados Unidos era lo normal y lo correcto. Pero vino una generación que no habló de las maravillas de Dios. Y se levantó una generación sin temor de Dios. Y dijeron que orar en una escuela y hablar de las maravillas de Dios era ofensivo y políticamente incorrecto. Y se ha levantado una generación contumaz y rebelde en este país. Y se ha levantado una generación que no teme a Dios ni a sus principios ni a nada. Lo que tú y yo vemos hoy alrededor de nuestros hijos, nuestros estudiantes, es el resultado de que una generación falló en comunicar la palabra de Dios. Quiero retarte en esto. Cuatro declaraciones en el día de hoy. Número uno, ¿tienes tu Biblia? Sosténla en tu mano, por favor. Y esto es un privilegio. Aquí está el plan de Dios para salvarnos. Aquí está el plan de Dios. La palabra del Señor dice en el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está, que, dígalo si lo sabe, está su delicia, que en ella que medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y en todo lo que hace prosperará. Hermanos, esto es un privilegio. Tú tienes, y yo, un privilegio, la palabra. Para trascender generaciones tenemos que tomar nuestro privilegio y empezarlo a usar según el plan. ¿Cuál es el plan? Que la conozcamos y que la comuniquemos. Cuéntale a tus hijos, cuéntale a tus amigos, cuéntale a generaciones, cuéntale a tus hijos espirituales. Recuerda, los privilegios de Dios son para ser usados conforme al plan de Dios, porque cuando los usamos conforme al plan de Dios, cumplirán los propósitos de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que otros confíen en Él. Pero hay un peligro. Si no vemos la palabra como un privilegio y la tiramos ahí, tengo la Biblia, y no sabemos qué es para ser usada con el, según el plan de Dios, jamás cumplirá el propósito de Dios. Y tenemos un peligro: que se levante una generación que ni tema a Dios y su corazón sea contumaz y rebelde. Y cuando se levante una generación así, te voy a decir lo que va a pasar. Los cristianos nunca más vamos a estar cómodos, porque vamos a estar en persecución. Nuestros hijos van a estar bajo ataque. Entonces quiero decirte algo en esta hora. Pregunta para ti: ¿quieres trascender generaciones? Reconoce este privilegio. Comienza a usarlo según el plan y créele a Dios que Él cumplirá su propósito. Ahora te quiero decirte algo de mi parte. Tal vez, pastor, yo ni tengo la palabra de Dios, ni entiendo nada de la palabra de Dios, y vine porque hoy me invitaron, porque no sé quién iba a presentarse un nene, yo estoy aquí y he tenido que oírle a usted por 27 minutos. Ok, quiero decirte algo. Quiero hablarte como alguien que ha sido privilegiado. Yo estoy aquí para decirte, yo he tenido el privilegio de tener esto, saber lo que dice. Y hoy quiero seguir el plan de Dios diciéndote esto. Dios hace maravillas. El Dios de esta Biblia tiene poder para cambiar tu vida, para cambiar tu situación, para perdonar tu pecado y darte una vida nueva, para sacarte de donde estás y ponerte donde jamás soñaste. Y yo estoy siguiendo el plan de Dios solamente diciéndote. Pero quiero llamarte hoy a que si estás ahí, te unas a los propósitos de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios con mi vida? Tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí porque Dios quería que tú oyeras esto para que cumpla su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios contigo? Que confíes en Él, que pongas tu vida en Él, porque Él puede cambiarla para siempre y hacerla nueva. El propósito de Dios con esto para ti es que confíes en Él. Si hay alguien en esta tarde que dice, pastor, yo necesito confiar en Dios, ¿cómo lo hago? Para confiar en Dios, primero tienes que reconocer que todos hemos pecado y estamos separados de Dios. Para confiar en Dios, primero tienes que entender que tu pecado es todo aquello que hemos hecho que ofende a Dios, que nos aleja de Él. Pero quiero decirte, Jesucristo murió para pagar tu pecado, y que al tú venir a Él puedas ser perdonado, limpiado y comenzar una vida nueva. Y si hay alguien en esta tarde que dice, yo necesito una vida nueva, yo necesito perdón, yo necesito un cambio, ven a Dios, confía en Él y en lo que Cristo hizo por ti. Tal vez tú estás aquí como creyente de hace mucho tiempo, pero has abandonado la palabra, has abandonado seguirle, obedecerle, compartirla. Hoy quiero decirte, pídele perdón al Señor y dile, Señor, yo regreso a tu palabra porque yo quiero trascender generaciones. Y tal vez andas buscando una iglesia para unirte, ser miembro y decir, yo quiero servir al Señor en un lugar. Este es tu lugar, puede ser tu lugar. Y en este momento es un momento de decisión. Yo quiero pedir que todos oremos, que no salgas al menos que tengas una gran necesidad, porque algo va a pasar aquí ahora. Si hay alguna persona en esta tarde que dice, pastor, yo necesito confiar en Dios, yo no conozco la palabra, pero usted ha dicho que el propósito de Dios es que yo confíe en Él, y mi vida no tiene sentido, pero yo necesito a Dios, yo necesito que Él perdone mi vida y me cambie. ¿Qué hago? Sal de donde estás y ven al frente ahora cuando nos paremos, porque yo voy a orar por ti. Iglesia, nos ponemos en pie. Si hay alguien en esta tarde que dice, yo necesito confiar en Dios, yo necesito confiar en Dios, tal vez tú eres creyente de hace mucho tiempo y estás apartado, apartada y lejos de Dios, y hoy necesitas regresar a casa de tu padre y reconciliarte con Él, o volver a su palabra y empezar a usarla según su plan para cumplir su propósito, y quieres unirte a nuestra iglesia y dices, yo quiero ser miembro de una iglesia que me ayude a crecer, sal de donde estás y ven. Ya hay líderes que están aquí para orar por ti. Hay alguien en esta tarde que dice, yo necesito entregar mi vida a Dios, sal de donde estás y ven. Hay alguien más en esta tarde.